Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Polifónica. Es lunes 13 de septiembre. El equipo de este programa, Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez, Eduardo Ramírez y Raúl Peguero en los controles, Rodrigo Íñiguez en redes sociales y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. También saludamos a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. El día de hoy, el poeta y ensayista Ernesto Lumbreras nos comparte un gran texto que escribió como parte de las conmemoraciones del séptimo centenario luctuoso del poeta italiano Dante Alighieri, quien falleció un 14 de septiembre de 1321. Y el día de hoy, aquí en el programa de Polifónica, tendremos una primicia de este material que además el maestro Ernesto Lumbreras tradujo, el poema número 4 de La Divina Comedia. Platicaremos también con Pablo Andrés Horta sobre su película Los Perros, porque inició rodaje la semana pasada y queremos conocer todos los detalles. Esta producción es su ópera prima y es una coproducción de la Universidad de Guadalajara y el IMCINE. También charlaremos con el señor González, exmiembro de Botellita de Jerez y quien tiene una larga trayectoria como solista, y con la cantante Zaira Franco, pues nos presentarán su nuevo proyecto Combo Movox y el primer sencillo que lanzan bajo el nombre Dar Amor. Esperamos que te quedes con nosotros y disfrutes del programa. Comenzamos.
Polifónica.
Y seguimos aquí en Polifónica y me da mucho gusto tener oportunidad de platicar con Pablo Andrés Horta. Él es director de Los Perros. Es una ópera prima coproducida entre la Universidad de Guadalajara y el Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE, de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy bien, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Pues contentos de que hayas podido tomar esta llamada. Sabemos que estás en medio de muchísimo trabajo, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de platicar contigo en medio de este rodaje. Iniciaste rodaje la semana pasada. Bueno, pues me gustaría primero que nos platicaras sobre Los Perros, que nos cuentes de qué va, de qué trata Los Perros.
Empezamos a grabar el martes, en realidad, y Los Perros es una película... Pues sobre hermanos, yo tengo una relación muy estrecha con mi hermano mayor y como que siempre había querido como que retratar un poco como es un poco nuestra relación, ¿no? La historia va de dos hermanos que tienen que hacerse cargo de una perrita del vecino que no les pertenece, ¿no? Entonces, un poco la idea surgió hace como 6 años que tenía un trabajo yo cuando estaba en la universidad, que llevaba perros al aeropuerto, y ahí como que se me ocurrió esa idea y fue un poco cambiando hasta que el guión final estuvo ya hace un tiempo también, pero sí me tardé un rato, como unos 4 años en escribir.
Muy bien, y bueno, pues me gustaría también, conociendo ya parte de esta historia, bueno, es tu ópera prima, entonces, ¿qué implica aventarse y adentrarse a hacer una primera película?
La verdad es que ahorita para mí como que es muy emocionante. O sea, bueno, yo con todo el crew de que estamos haciendo esta película, pues son mis amigos desde hace 15 años, ¿no? Somos como una pequeña familia que estudiamos juntos en la universidad y hemos estado intentando hacer cosas desde entonces. Pero pues siempre pasa que uno intenta hacer cosas y pues la realidad de la vida te obliga a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, pues todos los que estamos aquí en la vida real normalmente trabajamos en otras cosas, ¿no? Publicidad, animación, comerciales, y entonces nunca habíamos, o sea, siempre habíamos tenido la ilusión de hacer una película y hasta ahorita estamos haciendo. Entonces, la verdad no se siente como que es un proyecto así mío, que yo estoy haciendo mi ópera prima. Más bien se siente como que, o sea, es una oportunidad de nosotros como amigos, como una pequeña familia que tenemos desde hace 15 años de hacer nuestra primera película. Y entonces, pues es más eso, es o sea, a mí me tocó dirigirla, ¿no? Pero en realidad es como un esfuerzo de nosotros, pues de nuestra generación de la universidad, y se siente muy bien, o sea, se siente como estar de vuelta en esos años, pero ahora con presupuesto.
¿Tú eres egresado de Artes Audiovisuales de la UDG?
Sí, todos los que estamos haciendo esta película somos egresados de Artes Audiovisuales de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y pues nosotros estudiamos hace ya como 10 años, 15 años, a cargo el maestro Boris Goldenblank, que todavía vivía, pues nos llenó como de un romanticismo por el arte y por hacer películas y por expresar nuestros valores a través del cine, que pues todavía cargamos, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, o sea, yo siento que hasta, o sea, yo podría decir como que es una especie de tributo, homenaje a ese gran esfuerzo que hizo él y que nos tocó a nosotros ser parte.
Por supuesto, maestro de muchas generaciones. Siguiendo como esta línea, me gustaría también que nos platicaras entonces cómo es el tema finalmente de financiar este proyecto.
Este proyecto se financió porque, bueno, primero el Instituto Mexicano de Cinematografía, antes de que cambiaran los estímulos fiscales que cambiaron con la nueva administración, tenía un programa de Foprocine, que es apoyo al cine de calidad. Bajo ese esquema apoyaba, bajo un programa de óperas primas, al CCC y al entonces CUEC, que ahorita no acuerdo cómo lo renombraron. Entonces cada año hacían una ópera prima en las escuelas de la Ciudad de México, y como por muchos años estuvo buscando que quizá abrieran un poco ese programa a otras escuelas de cine de la República. Entonces por fin en el 2018, me parece, lanzaron una convocatoria para óperas primas en coproducción con universidades de cine. Entonces la Universidad de Guadalajara tuvo como un concurso interno para ver con qué proyecto querían aplicar a esta convocatoria. Y nosotros ya habíamos ganado con este proyecto un apoyo de IMCINE de desarrollo de proyectos. Entonces en realidad el proyecto ya estaba, ya teníamos como una carpeta muy sólida para ese entonces, y entramos a ese concurso interno de la universidad. Fuimos seleccionados y luego la universidad, junto con otras universidades, entró a este concurso de óperas primas a nivel nacional y resultó seleccionado, creo que nosotros, junto con una universidad de Baja California, me parece. Entonces, bajo un esquema de coproducción, la mitad del presupuesto lo está poniendo IMCINE en su programa de Foprocine, que ahora creo que se llama Focine, y la otra mitad la está poniendo la Universidad de Guadalajara.
Muy bien. Bueno, pues entonces tendremos próximamente la película terminada, Los Perros. Bueno, sabemos que estás en el rodaje, que iniciaste pues hace unos días. Entonces me gustaría, bueno, también aprovechar eso, que nos cuentes cómo te ha ido en estos días de rodaje. Y bueno, también después que nos digas para cuándo estás planeando ya tener esta película.
Pues siento que nos está yendo muy bien. Todo el equipo está muy entusiasmado. Pues sí, han sido días largos, ¿no? Porque llegamos muy temprano y nos vamos muy tarde, pero creo que ya todos sabemos que así es este negocio. Entonces, nos está yendo bien, no hemos tenido casi ningún buen inconveniente. Hasta ahorita la lluvia no nos ha hecho nada. Estamos haciendo ahorita puros interiores, a ver cómo nos va la próxima semana ya que empezamos a hacer exteriores. La película, pues va a estar en algún momento del próximo año. Yo creo que quizá por el verano aproximadamente. Pues los tiempos de postproducción varían, entonces yo creo que quizá, yo diría que verano o otoño del próximo año ya podríamos ver, pues a ver en dónde nos aceptan, si nos aceptan en algún lado, y si no, pues la estrenamos donde podamos.
Muy bien, ¿no? Bueno, pues es una alegría que se esté trabajando una película, bueno, con todo un elenco de aquí de nuestra ciudad. Así que bueno, pues les deseamos muchísimo, muchísimo éxito. Pablo, ¿quieres comentar algo más?
Pues solo quisiera como agradecer, o sea, mucho a toda la gente de la Universidad de Guadalajara y a toda la gente de la producción. O sea, la verdad es que yo estoy haciendo el menos, ¿no? O sea, la gente aquí es muy comprometida y yo siento como que existe mucho este mito de que a lo mejor no es posible sacar el cine de la Ciudad de México y hacerlo en otros lados, pero yo creo que pues cada vez más estamos produciendo más aquí y pues eso es un llamado. Todos podemos hacer nuestra parte, ¿no? Para que Guadalajara produzca más, ¿no? Podemos ir a ver más películas que se hacen en Guadalajara, apoyar, ¿no? Desde todos lados. Por ejemplo, ahora que estamos nosotros produciendo aquí, toda la gente con la que nos hemos encontrado en las locaciones, todo lo que pedimos, los vecinos, los lugares, todos han sido muy amables y creo que se están quitando un poquito como este miedo a la producción y creo que eso está muy padre, está muy bien.
Muy bien. ¿Y cuántas semanas de rodaje vas a tener?
Ahorita cinco semanas.
Perfecto. Pues te mandamos un abrazo enorme a ti y a todo el equipo, que tengan excelentes sesiones para que, bueno, muy pronto podamos disfrutar de esta ópera prima, Los Perros.
Muchísimas gracias.
Y bueno, pues agradecemos a Pablo Andrés Horta, el director de esta ópera prima, Los Perros, que como nos comenta, bueno, el próximo año tendremos que estar muy atentos, están en medio del rodaje, el próximo año seguramente estará lista. Nosotros seguimos aquí en Polifónica.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Pues me da muchísimo gusto saludar esta mañana al nuevo equipo y tremendo equipo Combo Movox, que está integrado por la cantante Zaira Franco y el señor González, que ya lleva pues un rato también en su carrera y en su trayectoria como solista y bueno, pues también fue miembro de Botellita de Jerez. Me gustaría muchísimo saludarlos primero. Zaira, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Cecilia, buenos días y muchas gracias por el espacio. Estamos felices y estamos vivos, que es lo más importante.
Por supuesto, pues estamos. Y también, señor González, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, muy contento de volver a platicar contigo. Y muy felices de que vamos a estrenar un sencillo, bueno, que ya estrenamos un sencillo, que ya lo puede oír la gente en las redes. Y es el primero de cuatro que vamos a estar lanzando en los próximos meses.
Pues me gustaría mucho que me contaran de este nuevo proyecto. Ya llevan trabajando un rato, pero acaba de salir este material. Me gustaría que me platicaran de Combo Movox. ¿Cómo empieza? ¿Cómo inicia? Zaira, ¿nos quieres contar?
Pues sí, mira, yo conocí afortunadamente al señor González en un concierto en donde Frata me invitó a cantar. Y entonces ahí nos conocimos y hemos forjado una muy buena amistad. De mucho cariño y respeto, sobre todo, y la verdad es que que me invitara el señor González a ser la cantante de este proyecto, para mí fue alucinante. Primero sacamos cuatro canciones que ya tenía compuestas, y ahorita en estas cuatro canciones nuevas que le llamamos la tetralogía del amor, pues ya estoy yo allí metiendo mi cuchara en algunas letras, en dos de ellas. Una de ellas es esta que lanzamos el viernes pasado, que se llama Dar Amor. Y pues también nosotros con toda conciencia pues decidimos que en nuestro trabajo lo que queremos es hablar, imaginarnos un mundo mejor, cantar un mundo mejor, aunque sabemos que suceden cosas terribles a nuestro alrededor, pues utilizar la música para siempre hablar de cosas positivas, de amor y esperanza y sobre todo del amor, porque pues sí estamos convencidos de que es la fuerza más grande, más importante y que nuestra misión es promover el amor, ¿no? Como power flower. Somos hippies y pues bueno, esa es la intención, ¿no? De estas nuevas cuatro canciones.
Muy bien. Y bueno, pues también, señor González, ¿por qué cantarle al amor?
Pues es buena pregunta porque luego uno le da la vuelta a, no sé, uno como rockero tiene un poco esta consigna de que uno puede cantar de cualquier cosa, no necesariamente del amor, como que es algo de repente trillado, ¿no? Ya hay, se ha abusado de la palabra amor. Sin embargo, bueno, platicando con Zaira, nos dimos cuenta de que ahora sí que el concepto del amor no tiene la culpa, ¿no? Sino que es algo que es tan importante, tan central en la vida de los humanos que sí es importante acercarse, tocarlo como tema, sobre todo en una época, como dice Zaira, en donde hay mucha confrontación, está polarizada la sociedad, ¿no? Y de repente el odio empieza como a extenderse por muchos terrenos y cómo en un momento dado ponerle cara a esa realidad, pues si no es con darle como un nuevo valor otra vez o reivindicar, digamos, la palabra amor y hacer canciones de amor. Hace un par de años que nos conocimos, de hecho tuve una plática con Gerardo Enciso allá en Guadalajara y llegábamos a esa conclusión, ¿no? Que es cuando más falta, cuando más necesario se hace, cantarle al amor. Y eso de alguna forma a mí me sembró ahí una idea que coincidió con Zaira y nos metimos en esta tetralogía del amor.
Muy bien, y bueno.
Y no quiero hablar del amor romántico, que pues la verdad es que la mayoría de las canciones están centradas en la experiencia romántica del ser humano, sino hablar del amor como una necesidad verdaderamente esencial, no solo del ser humano, sino de todos los seres, ¿no? Vemos en nuestras mascotas cuánta necesidad tienen de caricias, de besos, abrazos, de atención, ¿no? Entonces, sí, queremos abordar el amor no solo en la experiencia romántica, sino en la experiencia, pues la necesidad y la experiencia transformadora que es el amor, ¿no? En los seres, ¿no? También se dice, por ejemplo, que si le cantas a tus plantas, crecen más bonito, ¿no? Y sí, es verdad, o sea, mi mamá le canta a sus plantas y crece más bonito, y cuando les va a cortar una hoja para hacer un té o algo, les canta y les pide permiso. Y bueno, sí, todos los seres, pues, necesitamos, pues, la experiencia del amor, ¿no? De ser amados, de ser aceptados, de ser tocados, de ser valorados.
Por supuesto, por supuesto. Y bueno, pues, es el material que están trabajando, que están, pues, compartiendo en este momento ya con el público. Pero también preguntarles, más adelante, ¿cómo ven a Combo Movox en, pues, un par de meses, un par de años?
Pues, hay planes a corto plazo, ¿no? Por lo pronto, que es, como te comentaba, ir sacando cada uno de estos sencillos uno a uno. Y, bueno, para un siguiente sencillo estamos planeando hacer un video. Y la idea es el año que viene, sumándole unos 2, 3 temas más, sacar en larga duración con todo lo que hemos ido sacando en estos últimos tiempos, con la intención incluso de hacer quizás un acetato de vinilo para tener también un objeto. Es padre tener la música en las redes y saber que ahí está, pero también es muy bonito pues tener un objeto que sirva como un documento, ¿no? Que se queda, que puedes tener tú en tus manos, en tu casa. Y entonces tenemos esa ilusión de sacar ese futuro larga duración en acetato también, ¿no?
Muy bien, pues lo estaremos entonces esperando. Y bueno, Zaira, me gustaría que nos contaras quiénes están participando, qué otros músicos están trabajando, tocando con ustedes.
Pues mira, yo los admiro mucho a todos. Está Frata, obviamente, que pues es un gran amigo del señor González y pues yo lo admiro mucho también. Él está en el bajo, está Santi Pulpo, que es un multipercusionista, un músico extraordinario, tocando la batería. Uh-huh. Y a ver, señor González,
Santi Pulpo es Santiago Ortiz, así se llama, pero lo conocemos como Santi Pulpo. Y está el Eduardo Dayer en los teclados, en el piano. Claro. Específicamente, está en la guitarra Iker Moranchel, y en una canción que no es Dar Amor, que es la que estamos ahorita promoviendo, pero más adelante, está también el guitarrista Ángel Chacón, es un guitarrista peruano que toca música tradicional, pero quisimos hacer ahí una combinación interesante de rock con otros tipos de música de Sudamérica, ¿no? Por lo pronto, esos somos Combo Movox en la última grabación. Y en el EP que lanzamos hace algún tiempo, están los mismos. Y está Pato de Maldita Vecindad. Y está Fernando Santulo del Peyote Asesino de Uruguay. Entonces, hemos tenido varias colaboraciones de grandes músicos y buenos amigos. Y Combo Movox, si en principio somos Zaire y yo, estamos apoyados por muchísima gente, ¿no? Gente muy talentosa y muy importante.
Sí, que se necesita, pues, finalmente estos equipos tremendos para poder crecer y llevar a buen puerto los proyectos. Señor González, ¿dónde los podemos seguir en sus redes? ¿Cómo los podemos encontrar? ¿Cómo podemos localizar este sencillo?
Sí, bueno, están nuestras redes de Combo Movox, que en realidad es muy sencillo dar con ellas, porque es @combomovox, como una sola palabra. Combo se escribe con B grande y Movox se escribe con B pequeña y X. Entonces, Combo Movox todo junto y pues tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos incluso un canal de YouTube. Y en las plataformas de streaming y de descarga pueden encontrar el tema Dar Amor, que es este el sencillo en estreno.
Muy bien, bueno, pues entonces para seguirlos, escucharlos y conocer cuáles son estos otros sencillos que van a estar compartiendo a lo largo de las semanas. Y bueno, pues agradecerles mucho esta entrevista, señor González, Zaira Franco, muchas gracias por hacernos esta invitación a escucharlos, a seguirlos. Y bueno, pues pedirle a Zaira si quiere presentarnos esta canción, Dar Amor, y nos vamos con la canción.
Venga, pues aquí les va nuestra canción Dar Amor, para que pues todos nos hagamos a la idea y nos comprometamos a comportarnos amorosamente con todos los seres que nos rodean. Esto es Dar Amor.
Poli. Combinaciones. Fónica. Sonora. Sonora.
Y nos da mucho gusto recibir aquí en Polifónica al maestro Ernesto Lumbreras, él es ensayista, y bueno, pues nos hace un regalo para este programa de los festejos del séptimo centenario del fallecimiento de Dante Alighieri. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Cecilia, es un placer que haya habido resonancia para conmemorar este centenario luctuoso del poeta más importante, ¿no?, de la modernidad, Dante Alighieri. Esta efeméride es mañana 14 de septiembre. Todo el mundo estará recordando el legado de Dante, y pues aquí en México no puede ser la excepción, y más Guadalajara. Yo insisto que Guadalajara es una ciudad dantesca y hay elementos para confirmar este adjetivo, Guadalajara dantesca.
En tu trabajo que has estado realizando, bueno, te has dedicado a investigar profundamente muchos temas que son de particular interés para ti. Y en el caso de Dante Alighieri, escribiste una serie de artículos, pero también hiciste la traducción de uno de los cantos. Cuéntanos brevemente, porque en un momento tendremos oportunidad de escuchar este material.
Estoy trabajando con la obra de Dante desde hace muchos años, pero mi residencia, mi regreso a Guadalajara, me llevó a retomar un espacio muy emblemático de las lecturas que se han hecho de Dante, y que es un tesoro para México, para Jalisco, para Guadalajara. Me refiero al Teatro Degollado y muy particularmente a la bóveda, al mural que el arquitecto Jacobo Gálvez, en colaboración de Gerardo Suárez y Carlos Villaseñor, pintaron en un momento difícil del país. Entre guerras, esos artistas eligieron justamente el canto cuarto de la Divina Comedia para decorar el cielo de nuestro más entrañable coliseo escénico aquí en Guadalajara. Entonces, con ese pretexto, con esa invitación, me di a la tarea de traducir, traer ese toscano del Trecento de Dante a un español de ahora. Y pues bueno, es un riesgo, pero también un placer haber hecho esta traducción. Y es una primicia para Polifónica.
Tenemos una primicia. Y preguntarte, ¿por qué seguir leyendo 700 años después a Dante?
Dante es un clásico, el clásico de clásicos, el poeta de poetas. Un clásico nos acompaña a lo largo de la vida. Un clásico, sí, se lee por primera vez, inevitablemente hay una primera lectura, pero un clásico, sobre todo, se relee. De tal suerte que un joven, un hombre maduro, un hombre en su vejez, ese Dante le habrá de revelar misterios, le habrá de compartir lecciones de luz y de tinieblas, experiencias de la condición humana. Entonces, esa es la dimensión de un clásico, ¿no? Nunca termina de decirnos lo que profunda y cabalmente tiene que decirnos. Y en esa órbita, Dante, creo, es la cúspide de las montañas de la literatura universal.
Y bueno, sabemos que en el mundo se va a conmemorar este aniversario luctuoso. ¿Nos puedes contar de algunas de estas, y conoces algunas de estas conmemoraciones?
Pues en Italia va a ser eso, una fiesta nacional. Todas las ciudades que dieron cobijo, porque Dante es un escritor del exilio, es un escritor del destierro. No obstante su amor, esa relación amor-odio con Florencia, pero Florencia armó un programa desde marzo hasta el último día de este 2021, donde se habrá de recordar al poeta desde la música, desde la literatura, desde la pintura, desde la danza, desde el cine. Viene una película dirigida ni más ni menos que por Pupi Avanti, que se llama Vita di Dante, que ya me la estoy saboreando, ¿no? Entonces, el Colegio Nacional aquí en México también lo festeja, la Universidad Nacional Autónoma de México. Vi un programa muy atractivo en la Facultad de Letras de Chihuahua. Y pues bueno, aquí, modestamente, con ciertas complicidades también, estamos festejando en Guadalajara a el Florentino Inmortal.
Y nosotros tomamos con muchísimo cariño este material que nos compartes, estos artículos y esta traducción, como lo mencionas, es una primicia. Lo agradecemos profundamente para sumarnos también a esta conmemoración del aniversario luctuoso, 700 años de que falleció Dante Alighieri. Y bueno, Ernesto, me gustaría que nos contaras qué vamos a escuchar, qué va a ser el preámbulo a adentrarnos a este texto y al canto que has traducido.
Dante ha sido interés no solamente para escritores, lo ha sido para escultores como Rodin, para músicos como Franz Liszt. Lo que vamos a escuchar es el último movimiento de la Sinfonía Dante, la Magnífica, es de algún modo las trompetas celestiales para el ingreso al paraíso, aunque lo que vamos a leer es el limbo, el primer círculo del infierno, aunque no es tan infernal, ¿no? Es una licencia que se toma Dante Alighieri para encontrarse en un jardín. Toda una paradoja en el infierno, un jardín subterráneo. Dante se encuentra con sabios de la antigüedad, con poetas de la antigüedad, y ahí se pone a conversar. ¿De qué? De la poesía, de la vida, del amor. Entonces, la Magnífica es nuestra puerta de entrada paradójica para ingresar al limbo con Dante y Virgilio.
Adelante.
El limbo de Dante. En su vida de Dante, Giovanni Boccaccio menciona que antes del exilio, decretado en enero de 1302, el poeta había escrito los primeros 7 cantos del infierno. Resguardados por su familia frente al temor de los saqueos y expropiaciones de los güelfos negros y sus partidarios, triunfadores en la contienda política de aquella época. Según esta historia, el también poeta Dino Frescobaldi localizó en 1307 a Dante Alighieri en la corte de Lunigiana de Moroello Malaspina y marchó hacia aquellas tierras a fin de entregarle sus manuscritos. Los más serios dantistas, al no encontrar documentos o testimonios confiables, desestiman este capítulo y comparten que los cantos iniciales de la comedia se escribieron a partir de 1308. Los hechos maravillosos de Boccaccio cuadraban el tiempo del poema con el tiempo del poeta. El viaje por los reinos de ultratumba en la ficción dantesca principia el amanecer del Viernes Santo del 25 de marzo de 1300. Desde tal perspectiva, el vate florentino dotaba a sus versos de un poder profético, atisbando, entre otros asuntos, su propio destierro, 2 años después de su desconcertante llegada a Selva Oscura. Las primeras copias del infierno comenzaron a circular en 1315. Hay indicios que su continuación, el purgatorio, hizo su aparición al año siguiente, en 1316.
el siguiente lustro de vida, a salto de mata, buscando el amparo de un protector, el poeta escribe El Paraíso, publicado meses después de su muerte, ocurrida el 14 de septiembre de 1321. Han transcurrido 700 años y la obra de Dante sigue siendo el gran monumento, la pieza estelar en sus varias acepciones de las letras de Occidente. Solo ciertos clásicos grecolatinos pueden compararse con su hazaña. La presente traducción del canto cuarto, la dedicada al limbo infernal, se suma modestamente a la conmemoración luctuosa recordada en todo el mundo. El teatro degollado. La elección particular de dicho canto tiene un motivo: el mural de Jacobo Gálvez, Gerardo Suárez y Carlos Villaseñor, el homenaje plástico más relevante en el continente americano de la comedia. Para bien y para mal, este secreto tan bien guardado, incluso para muchos galicienses, se encuentra en la bóveda del Teatro Degollado de Guadalajara, foro levantado piedra a piedra por el también arquitecto Gálvez entre 1856 y 1865, periodo de la Guerra de los Tres Años y de la intervención francesa. La elección del limbo dantesco para decorar su techo contrastaría, felizmente, con la violenta realidad de aquel país de caudillos y vendepatrias, de obús y paredón. En el no tiempo de los sabios y poetas de la antigüedad, anteriores a Cristo, en el inaudito jardín palaciego bajo tierra, el mortal Dante conversa con sus tutores líricos, asumiéndose parte de un sexteto inmortal. En el siglo XIX, los mexicanos ocupados en sus discusiones fatuas y sus luchas carniceras, pocas veces conocieron el arte de conversar, principio y fin de cualquier civilización. El banquete de Dante Alighieri en las alturas del Coliseo Tapatío se asume como la diaria lección de la humanidad. Los 155 versos del canto cuarto, aquí traducidos en tercetos endecasílabos, sin rima simétrica, pero con asonancia y consonancia aquí y allá, dan noticia del peregrinar de Virgilio y Dante por el círculo primero del infierno, lugar contradictorio donde se vive sin esperanza en el deseo, sin llantos de dolor, es cierto, pero en un eterno y renovado suspirar bajo la luz de la belleza y la verdad. El relámpago y el trueno. Entre los 34 cantos infernales, el dedicado al limbo, invención lírica y licencia teológica del poeta, no figura entre los 10 más célebres estimados por la crítica y recreados por artistas de diversas épocas. La exclusión de esa lista áurea estaría, por supuesto, sujeta a debate. Lejos del dramatismo misterioso, cruel y despiadado del canto anterior, escrito con ciertas claves de revancha en torno de sus contemporáneos, el vestíbulo de los indiferentes es y no es el kilómetro cero del dolor sin término. Sin formar un círculo propiamente, ni siquiera un bolsón, ese valle impío es una parte o un reducto oprobioso donde moran almas rastreras y acomodaticias que en vida jamás se comprometieron, invictos en la loa y en la infamia, con causa alguna. Ese es el leitmotiv del conocido poema Che fece il gran rifiuto de Constantino Cavafis. Picadas por rabiosos moscardones, tales sombras viven de su vileza, despreciados incluso por el mismo Satán, príncipe de los que sí tomaron partido en la rebelión celeste. Pero también, este canto tercero comienza con los versos grabados en la puerta infernal, de los cuales el noveno y el último corta el aliento a los improbables merodeadores del Averno. Ya que entraste aquí, pierde, toda esperanza. El cántico tercero concluye con el paso del río Aqueronte a bordo de una barca capitaneada por el viejo y colérico Carón, arriero fluvial de los pecadores capitales que se amontonan en la orilla. Estos pasajes darán lugar a dos obras maestras del arte universal: La Puerta del Infierno, de Rodin, y La Barca de Dante, de Eugène Delacroix. Ya en la ribera del primer círculo infernal, con el terror causando estragos en el cuerpo y el alma de Dante, sobreviene un terremoto seguido de un ventarrón, el cual, sin menguar su potencia, dará lugar a un relámpago Bermejo, una luce vermiglia, que multiplica el pavor y la desolación del florentino. Ante tal situación de extremo desasosiego, el poeta pierde el sentido y cae, como un hombre abatido por el sueño. Muchos cantos de la comedia poseen el time para concluir en el momento propicio con un toque de intriga y suspenso, ese tacto de sutileza narrativa tan característico de la Scheherazade de las Mil y Una Noches. Así concluye el canto tercero, con un relámpago, y comienza el canto cuarto con un trueno. La velocidad de la luz se impone a la velocidad del sonido. El protagonista de su propio poema despierta entonces como durmiente alzado con violencia. Los desvanecimientos de Dante Alighieri son moneda corriente en la Vita Nova y en su obra inmortal. En buena parte, asegura Marcos Santagata, uno de sus biógrafos más renombrados, por obra de la epilepsia que padeció toda su vida. Ayudado por su mentor, Virgilio, el poeta toscano se pone de pie y da los pormenores de lo que mira y escucha en el círculo del infierno, el limbo, pieza suprema de su exquisita y a un mismo tiempo descarnada invención. Dos dantistas, Borges y Eliot. En sus 9 ensayos dantescos, Borges aborda el canto cuarto en el primero de sus estudios bajo el título El noble castillo del canto cuarto. Dice en esas páginas estrictas que una atmósfera de horror tranquilo y silencioso cubre este lugar paradójico, penoso museo de figuras de cera. En ese paréntesis sin dolor y de suspirar melancólico, sin esperanza de nada, mora por la eternidad Virgilio, confesión que conmueve a Dante, quien de inmediato, señala Borges, para disimular el horror de esa afirmación o para decir su piedad, prodiga los títulos reverenciales: «Dimmi, maestro mío, dimmi, signore». Por su parte, T.S. Eliot, otro dantófilo de largo aliento, recrea el terceto de Limbo, versos 25 y 27, en la primera parte de La Tierra Baldía, la titulada El Entierro de los Muertos. En aquel pasaje del puente de Londres, atravesado por una multitud informe, como la que se concentra en las orillas del Aqueronte, masa de hombres y mujeres que exhalan suspiros infrecuentes y breves, cada uno con la vista clavada en sus propios pasos. Presente en el mural de un teatro mexicano, en el ensayo de un escritor argentino y en el poema de un poeta norteamericano, el limbo de Dante renueva su vigencia en el aquí y en el ahora, enfatiza el fulgor horaciano de no morir del todo desde la extrañeza de una conversación en el jardín interior de un castillo circundado por 7 murallas. Texto y traducción de Ernesto Lumbreras. El canto cuarto de la Divina Comedia. Estamos ya propiamente en el infierno, es el círculo primero. Dante y Virgilio se internan en ese espacio. El poeta florentino está vivo y necesita explicaciones que, con generosidad y cariño, Virgilio le revela dónde están.
¿Qué es ese ulular de suspiros que cubre el aire del limbo? Le da la explicación de esa licencia de los habitantes están en el infierno, pero no tienen dolor corporal. Se habrán de encontrar con sabios de la antigüedad, pero muy especialmente con poetas admirados por Dante. Es el hogar de Virgilio, ¿no? Virgilio, una vez que concluya su misión de acompañar a Dante, regresará a ese lugar, a ese círculo primero del infierno, a ese jardín, a ese castillo de limbo. Grosso modo, esa es el resumen, la glosa de los 55 versos que traduje para este programa de Polifónica. Espero que los disfruten.
Canto cuarto. Rompía el vasto sueño en mi cabeza, un trueno brutal que me despertaba como durmiente alzado con violencia. Puesto de pie, serena la mirada, con el ojo avisor vi todo mi entorno, deseando saber dónde me encontraba. Cierto, me hallé en el límite de un valle, al filo de un abismo doloroso que acogía el fragor de infinitos ayes. Era oscuro, profundo y nebuloso, que de tanto fijar la vista al fondo, no pude distinguir ninguna cosa.
Hora de descender al ciego mundo,
expresó el poeta, la tez pálida.
Yo iré primero y tú serás segundo.
Yo, que vi su blancura, preguntaba, ¿cómo podría ir si tú, quien de costumbre calmas mis dudas, muerto estás de miedo? Y él me dijo,
la angustia de la gente que mora allá, abajo, en mi rostro pinta una piedad que por miedo tomas. Vamos, que nos aguarda un largo viaje.
Así entraría él, y así entrar me hizo al primer cerco que ciñe al abismo. Allí, desierto, lo que se escuchaba no eran llantos, tan solo un suspirar que hacía estremecer el aire eterno. Era un dolor causado sin martirio, lanzado por la turba numerosa de infantes, de mujeres y varones. El buen maestro dijo,
no preguntas, ¿qué espíritus son estos que tú miras? Antes de proseguir, quiero que sepas que ellos no pecaron, y sus mercedes no bastan, pues carecen del bautismo, el portal de la fe de tu creencia. Habitaron antes del cristianismo, y a Dios no adoraron como se debe. Yo mismo formo parte del tropel. Por esas faltas, no por otra culpa, perdidos somos, y es nuestro castigo vivir sin esperanza en el deseo.
Dolió a mi corazón el oír esto, pues reconocí gente de valía allí, en aquel limbo suspendida. Dime, maestro mío, señor, dime, le pregunté, queriendo estar seguro de aquella fe que todo error vencía. ¿Alguno salió de aquí, bien por su obra o por la de otros, para ser beato? Y él, que entendió mi frase puntillosa, repuso,
yo era aquí recién llegado cuando vi aparecer a un ser poderoso con un signo de victoria coronado. Rescató el alma del primer pariente, la de Abel, su hijo, y la de Noé, la de Moisés, jurista y obediente. Abraham, el patriarca, y David, rey. A Israel con su padre y con sus hijos. Y con Raquel, por quien tanto obraría, y a otros más a quienes hizo beatos. Y debes saber que después de ellos, ninguna alma humana fue salvada.
No paramos de andar porque él hablaba. Sin embargo, cruzábamos la selva. La selva, digo, espesa de espíritus. Nuestro caminar no era todavía mucho desde aquel sueño, cuando un fuego vi que vencía al sombrío hemisferio. Estábamos aún un poco lejos, aunque no mucho para darme cuenta que el lugar lo ocupaba gente ilustre. ¡Oh, tú que ciencia y arte dignificas! ¿Quiénes son estos que el honor merecen para hallarse separados de los otros? Él me respondió:
la gloria lograda que de ellos se pregona donde vives, gracia celestial toma y se les premia.
Mientras tanto, una voz por mí oída clamó:
honra al altísimo poeta, torna su sombra tras haber partido.
Luego que la voz se contuvo muda, cuatro sombras enormes vi venir. En sus semblantes no había tristeza ni alegría. El buen maestro dijo:
mira al que viene con espada en mano, quien preside a los tres cual gran señor. Es Homero, poeta soberano. El de atrás es Horacio, el satírico. Lo sigue Ovidio. Y al final, Lucano. Aunque mejor conviene a cada bardo decir el nombre que la solitaria voz me tributó, los cuatro me aclaman.
Así, reunida, vi la bella escuela de aquel mi señor de sublime canto, que cual águila a todo sobrevuela. Tras de haber cavilado un poco entre ellos, tornaron hacia mí con un saludo cortés que sonreír hizo a mi guía. Después de tal honor, todavía vino otro mayor. Me hicieron uno de ellos, y así, entre tanto ilustre, yo fui el sexto. Así, hacia la luz, nos enfilamos hablando cosas que callar es bello, tanto como era hablar en donde estaba. Llegamos al pie de un noble castillo, cercado siete veces de altos muros y de un bello arroyuelo circundado. Lo pasaríamos como tierra dura, y luego, con los sabios, siete puertas cruzaría hasta un prado verde y fresco. Gente había allí de mirada grave, de gran autoridad en sus semblantes, quienes hablaban poco y con voz suave. Nos movimos hacia uno de los bordes, un sitio abierto, luminoso y alto, donde mirar a todos se pudiera. Allá, de frente, sobre el verde esmalte, se me mostraron los magnos espíritus, tal que de haberlos visto aún me exalto. En vasta compañía vi a Electra, Héctor y Eneas entre mis conocidos, César armado y con ojos rapaces. Vi a Camila, también a Pentesilea. En una parte estaba el rey Latino, sentado allí con su hija Lavinia. Vi al tal Bruto, aquel que expulsó a Tarquino, a Lucrecia y Cornelia, a Marcia y Julia, y solo en un rincón vi a Saladino. Tuve que alzar un poco las pestañas para ver al maestro de los sabios sentado en filosófica familia. Todos lo miran, todos lo halagan. Vi entonces a Platón y luego a Sócrates, más cerca de él que los demás filósofos. Demócrito, ferviente del azar en el mundo, Zenón, Tales y Heráclito, Diógenes, Anaxágoras y Empédocles. Y vi al buen recolector de plantas, es decir, a Dioscórides y a Orfeo, Tulio y Lino, y al moralista Séneca. Al geómetra Euclides, Ptolomeo, Hipócrates, Galeno y Avicena, y a Berroes, autor del Gran Comento. A todos no podría referirlos, pero sí me arrojó este largo tema infinito, diré mucho con poco. Nuestro sexteto queda dividido. Por otra vía me condujo el sabio fuera de la calma, en el aire trémulo, para llegar a donde nada alumbra.
Muchísimas gracias por tu compañía. Que tengas un excelente inicio de semana. En este micrófono, Cecilia Fernández. Hasta luego. ¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.